Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina.
Nehemías capítulo 7. Versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Nehemías capítulo 7, versículos 1 al 4. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. El tema que vamos a estar considerando se titula Estableciendo orden en medio del caos. En nuestro recorrido por el libro de Nehemías, llegamos hoy a un punto crucial. Uno que suele pasar desapercibido porque no tiene el dramatismo de la oposición abierta ni la emoción inmediata de la victoria visible. El muro ya está terminado. Las piedras ya están colocadas, ya están en su lugar. Las puertas han sido también colocadas en su sitio. El peligro externo parece, al menos en apariencia, haber sido contenido. Y precisamente ahí surge una tentación peligrosa. La tentación de pensar que el trabajo ya terminó. La tentación viene a provocar relajamiento. Es la tentación de asumir que una vez alcanzado el objetivo principal, simplemente ya no queda otra cosa por qué hacer. Ya no hay nada más que hacer. Bueno, Nehemías no cayó en ese engaño, no cayó en ese error. El texto nos muestra a un hombre de Dios que entiende algo fundamental. La obra de Dios no termina cuando se concluye una fase visible de esa obra. De hecho, muchas veces el verdadero trabajo comienza después de terminar esa obra, después de que se ha terminado lo primero. Reconstruimos muros y eso es importante. Es algo necesario para que la ciudad esté protegida, esté guardada, pero ahora lo importante es que haya orden. Levantar defensas es algo necesario, pero organizar la vida del pueblo es vital para que la ciudad pueda sobrevivir, para que la ciudad pueda mantenerse. Jerusalén había pasado de una ruina estructural a un orden que tenía que llevarse a cabo. Pero ahora debía pasar del orden físico y material al orden espiritual, al orden administrativo, al orden comunitario. El caos no desaparece solo porque las paredes estén construidas. El caos se controla cuando hay autoridad. El caos se controla cuando hay vigilancia, cuando hay servicio y cuando hay una responsabilidad compartida. Con ese trasfondo quiero que consideremos este pasaje mientras meditamos en el tema estableciendo orden en medio del caos. Ahora, lo que nos dice aquí la Escritura es que se establece el orden precisamente para evitar que los logros no detengan el trabajo. Nehemías comienza diciendo que el muro fue edificado y que las puertas fueron colocadas. Esa frase parece sencilla, pero encierra una verdad profunda. No fue solo un anuncio técnico. No es que está dando un reporte del trabajo que se ha hecho solamente. Más bien, fue una afirmación cargada de consuelo, de confianza, tal como lo declara el versículo 1 cuando dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas. No es un informe, algo se va a anunciar, algo se va a decir. Pero por lo pronto, esta es una palabra de consuelo. Nehemías dice que finalmente todo se ha terminado. Todo el sufrimiento, toda la presión, toda la amenaza constante no duraron para siempre, sino que ha llegado a su fin. Ahora podemos sentirnos seguros, al menos de los enemigos externos. El caos no tuvo la última palabra. La ruina no prevaleció tampoco. Y esto es importante porque cuando estamos en medio del conflicto, solemos pensar que no terminará nunca, que la crisis nunca se acabará. Pensamos que esa situación difícil va a permanecer para toda la vida, pero la realidad es que no es así. Para el pueblo de Dios, es necesario recordar que las dificultades tienen fecha de caducidad. Cuando estamos fieles, cuando permanecemos fieles a la palabra del Señor, ningún conflicto, ninguna crisis va a durar para siempre. No es que nosotros seamos fuertes. No es que nosotros seamos muy habilidosos o muy capaces. Sino que eso es así precisamente porque Dios es fiel. Y como ya se ha visto a lo largo de la obra, cuando el pueblo perseveró a pesar de la oposición constante descrita anteriormente en el contexto del libro, el muro fue edificado y las puertas colocadas, y así el peligro y la ruina se terminaron. Obviamente para eso necesitamos ser fieles a la voluntad de Dios, por muy oscuro que se vea el camino, por muy difícil. Aunque sea un valle de sombra de muerte, necesitamos ser fieles, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando Nehemías dice que el muro fue edificado y colocadas las puertas, está dando una palabra de confianza. El muro es edificado. ¿Pero qué hubo antes? Cuando los hombres fueron a reconstruir esa muralla, hermanos, hubo burlas que decían que nunca lo iban a lograr. Hubo enemigos que aseguraban que aun si lo pudiesen levantar, el muro se iba a derrumbar rápido. Pero Dios honró la obediencia perseverante. El muro quedó en pie. La fe, aunque fue ridiculizada, fue vindicada por Dios cumpliéndose todo lo que el propio texto reconoce más adelante cuando los enemigos tuvieron que reconocer precisamente que Dios estaba con ellos. Tuvieron que admitir que esa obra era hecha por Dios. Como dice en el versículo 16 del capítulo 6. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, terminaron todas las naciones, perdón, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hubo burlas al principio, pero finalmente hubo un reconocimiento de la obra de Dios entre ellos. El muro fue edificado, y eso no solamente es una palabra de confianza, sino también una palabra de culminación. Las puertas fueron colocadas. Eso significa que Nehemías no se conformó con el progreso parcial. No declaró victoria antes de tiempo. No permitió que el cansancio dictara el final del trabajo. ¿Por qué? Porque las puertas eran esenciales. Sin las puertas el muro quedaba incompleto, hermanos. Así también ocurre en la obra del Señor. Es exactamente lo mismo. Es peligroso acostumbrarse a medias victorias. Es peligroso acostumbrarse a trabajos mediocres. Es peligroso eso. Es peligroso llamar suficiente a lo que Dios no ha terminado, tal como el mismo texto subraya al mencionar expresamente que no solo se edificó el muro, sino que también se colocaron las puertas. Hermanos, el hecho de haber avanzado o de que hemos logrado algunas cosas o de que tengamos algunas cosas que otros no tienen, no nos autoriza a detenernos. Mientras haya almas sin salvación, mientras haya desorden espiritual, mientras haya generaciones sin conocer la voluntad de Dios, la obra no ha terminado. ¿O qué? ¿Ya nos dijeron desde el cielo que mañana se acaba? ¿Que ya descansemos? ¿Que nos vayamos a casa a dormir, a comer, a beber, a roncar? ¿Que ya no nos preocupemos por predicar el evangelio? Yo no he recibido ese fax, ese anuncio, ese correo, ese mensaje. La obra no se ha terminado. Necesitamos dejar de cantar victoria mientras la obra todavía está caminando. Ahora bien, se establece el orden en medio del caos. ¿A través de qué? A través de una sabia organización. Porque una vez terminado el muro, Nehemías hace algo que revela sabiduría. Comienza a qué? A nombrar responsables. Porque el orden no surge por accidente. El orden se establece deliberadamente, como dice el versículo 1, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Se acabó la construcción, se pusieron las puertas y ahora se nombran responsables. Primero se nombran, ¿qué cosa? Dice el versículo 1, porteros. Primero, los porteros. Guardianes de las puertas. Personas encargadas de vigilar quién entra y quién sale. Ahora, cuando leemos ahí lo que es el trabajo que ellos hacen y el criterio que deben de tomar para dejar entrar a alguien o no, pues pareciera que no hay misericordia, ¿verdad? Que hay falta de amor ahí. Porque el pasaje es muy claro. Fíjese lo que dice. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Parece falta de amor Pero hermanos, no es falta de amor, hermanos. No es misericordia. Eso es un sentido de responsabilidad. La ciudad estaba rodeada de enemigos. Tobías, Gesem el árabe, Sanbalat y todos los que estaban queriendo el mal de Israel, ahí estaban todavía. No todo el que se acercaba tenía buenas intenciones. El texto mismo muestra que la vigilancia era parte del diseño divino para preservar la ciudad a salvo. Ahora aquí hay algo que nosotros podemos aprender. La iglesia debe ser un lugar donde todos puedan oír el evangelio. Eso no se discute. Pero la iglesia, hermanos, no es un lugar donde cualquier influencia tenga acceso. No es un lugar donde cualquier influencia o ideología o doctrina pueda moverse libremente. No es un lugar incluso para que las personas pretendan vivir dentro de ella mientras al mismo tiempo practican el pecado. La falta de discernimiento no es amor cristiano. Proteger no es rechazar. Cuidar no es excluir arbitrariamente. Es ejercer una responsabilidad que Dios determina en su palabra. Cuando le decimos a alguien que no puede estar así, que no puede perseverar así, que no puede avanzar con nosotros en esas circunstancias, no es por falta de amor ni por falta de misericordia, es por protección espiritual. ¿Qué dijo el apóstol Pablo con aquel joven que tenía la mujer de su padre? Quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Para qué? Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es que Pablo no tuviese misericordia, no es que Pablo no tuviese amor, simplemente tenía que aplicar esa disciplina necesaria para que el pecado fuese combatido. Y el pecador se arrepintió. Y cuando se arrepintió, entonces Pablo dijo que lo perdonaran y que confirmaran el amor para con él. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que se arrepintió. Hay hermanos que están al revés, ¿no? No confirman el amor con alguien que se arrepiente, pero al mismo tiempo quieren que se tolere al que no se ha arrepentido. Están al revés. Cuando alguien comete pecado y se arrepiente, pide perdón y dice, es un pecador, es un perverso. Pero cuando alguien anda en pecado y no se arrepiente, quieren que se tolere, que se le reciba, que comamos con él, que lo toleremos. No, hermano, no se puede, no es así. El amor se confirma con un hermano caído cuando él se arrepiente de su pecado, cuando él se arrepiente de la falsa doctrina. Hermano, es que es algo muy feo dejarlo afuera. No importa, no es falta de amor. Y es lo que está diciendo aquí el texto. No se abran las puertas. Aunque esté gente ahí, no se abra. No podemos tener la puerta abierta para que entren los que quieran. Y a la hora que quieran. Imagínense tener las puertas abiertas en la noche. Bueno, Nehemías nombra también, aparte de los porteros, cantores. Y eso es profundamente significativo. En medio de la reorganización, Nehemías no olvida la adoración a Dios. Nos dice ahora, por el momento, que una vez que se establecen los porteros, ahora se establecen los cantores para alabar a Dios. No hay por qué esperar, dice Nehemías. Así como se establecen los porteros, también se establecen cantores. La alabanza tiene su lugar y tiene que ser respetada, tiene que buscarse, tiene que promoverse, tiene que llevarse a cabo. Porque un pueblo que trabaja sin adorar, ¿sabe qué pasa, hermanos? ¿Saben qué sucede cuando alguien trabaja para Dios sin adorar? Lo que pasa cuando alguien sirve a Dios sin adorarlo es que se cansa, se fastidia. Cuando usted viene aquí a la iglesia nada más a cumplir con el mandamiento, sin piedad, sin adorar, sin alabar al Señor, se va a fastidiar, cansa. Por eso es importante lo que hace Nehemías, porque cuando un pueblo trabaja sin adorar, termina agotado. Y un pueblo que se protege sin glorificar a Dios, termina confiando en sí mismo y finalmente va a la derrota. No estamos aquí por nuestras fuerzas. No estamos aquí por nuestra piedad. No estamos aquí porque nosotros merecemos estar aquí o porque necesitamos estar aquí para, pues para que el trabajo material y la obra siga o por apoyar a alguien. No, estamos aquí para glorificar a Dios. Esa es la meta, ese es el todo del asunto, hermanos. Cada sacrificio, cada obra, cada trabajo tiene que ser meditado y pensado para glorificar el nombre de Dios, para eso. Luego que establecen los porteros, los cantores y luego los levitas, ¿verdad? Dice ahí el versículo 1, los levitas. Estas son personas dedicadas al servicio constante en las cosas de Dios. La obra del Señor nunca ha sido sostenida solo por predicadores, hermanos. Solo por cantores. Siempre ha requerido, ¿qué cosa? Siervos, servidores fieles, gente que no busca protagonismo, pero que sin ese servicio la obra colapsa. A algunos nos tocará estar enfrente donde todos nos ven y donde todos nos escuchan, mientras que otros llevarán un servicio que a lo mejor no se ve o no se sabe quién lo hace, pero que es indispensable y sumamente necesario para que la obra se mantenga, hermanos. No basta con el predicador. El texto dice ahí en Nehemías 7, en el versículo 1, que son una parte esencial del orden restaurado en la ciudad. Se establecieron levitas. Ahora, una vez que Nehemías organiza esto, él concede autoridad a hombres fieles y temerosos de Dios. Dice el pasaje: mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y luego fíjese el paréntesis: porque este era varón de verdad. Interesante, ¿no? Interesante expresión. Este era un hombre en toda la extensión de la palabra, hermanos. Este era hombre de verdad, cabal, completo. Pero además de eso, temeroso de Dios, más que muchos. Aquí aprendemos algo que a veces nuestra cultura o nuestra generación resiste, hermanos. Donde no hay autoridad, hay caos. Donde no hay un liderazgo piadoso, el desorden se normaliza. Dios no ha cambiado su diseño. La autoridad bien ejercida no oprime, sino que más bien protege, ordena, mueve. Y entonces él es lo que hace, dice: mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, y les va a dar instrucciones, les va a delegar una responsabilidad que implica autoridad. Porque Nehemías no solo nombra a las personas adecuadas, sino que da instrucciones claras. Habla sobre cuándo abrir las puertas. Y les dice que no lo hagan al amanecer. No lo van a hacer al amanecer. Entonces, ¿cuándo? ¿A qué hora es lo adecuado? Bueno, él da una señal específica. No se abran las puertas de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que caliente el sol. ¿Al amanecer ya calentó? No. No las abran de madrugada. No las abran al amanecer, en la mañana, hasta que el sol caliente. Ahora alguien podría decir, ¿no les parece que eso es como que un capricho? Algo que Nehemías quería hacer. Dijo, ah, pues yo, a mí se me antoja que abran las puertas ya cuando el sol ya caliente, ya que esté calientito el día. No, no es un capricho, hermanos. Es prudencia. ¿Cuándo es que los enemigos o los ladrones se mueven? ¿A qué hora están activos? ¿No es acaso la oscuridad, la madrugada, el tiempo preciso para atacar? Es muy raro, ¿no? Cuando se llevan a cabo ataques cuando ya pues hay luz. Incluso en nuestro tiempo, cuando alguien comete un crimen a plena luz del día, eso sorprende. Dicen, en plena luz del día. Sorprende eso porque normalmente los que atracan, los ladrones, los que van con una campaña contra alguna ciudad, pues lo hacen en la noche o en la madrugada, ¿verdad? Que todo el mundo está roncando, están en el quinto sueño. Y entonces dice Nehemías, hasta que caliente el sol. La vigilancia requiere claridad. Y dice que hay que cerrar y asegurar las puertas incluso cuando los encargados estuvieron presentes, como dice el versículo 3, y aunque haya gente ahí, cerrar las puertas y atrancarlas. ¿Qué es eso? Una mente preventiva. Está previniendo un problema, hermanos. Está previniendo un conflicto. Nehemías no confía en la improvisación. No deja espacio a la negligencia. El orden se mantiene por medio de la constancia de la vigilancia, no con buenas intenciones. Y luego dice en el versículo 3 también que establece turnos de vigilancia. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Hermanos, esto es sabiduría. ¿Por qué? ¿Ya se fijaron por qué pone a estas gentes a cuidar precisamente delante de su casa? ¿Por qué delante de su casa? Dice uno, pues para que lleguen más rápido o más temprano. No, hermanos. No es por una cuestión de horarios. Los pone a quienes estén delante de su casa porque nadie cuida mejor lo que siente como suyo. Porque ustedes, por ejemplo, cuidan más su casa que la del vecino, ¿no? La del vecino bien se puede estar cayendo a pedazos y ustedes como si nada. Entonces dice Nehemías, van a cuidar, pero quiero que me pongas a gente cuidando enfrente de su casa. Ah, claro. Ellos van a proteger, ¿por qué? Porque ahí viven. Ahí están sus hijos, ahí está su familia. No va a haber negligencia, va a haber un compromiso real en ellos por cuidar, por proteger esa parte. Así que en lugar de escoger algunos guardias y ponerlos uno por allá y otro por allá, mejor organiza al pueblo que está ahí junto a la muralla y dice, cada quien va a cuidar este pedazo, enfrente de donde vivas, eso te toca a ti. Claro, pues ahí vivo, aunque no me hubieran dicho, siempre estoy viendo a ver si no se brinca alguien. Y entonces dice el versículo 4, porque la ciudad era que espaciosa y grande, pero el pueblo poco, y no había casas reedificadas. ¿Qué indica este versículo? Bueno, si usted considera, si usted lo imagina, aquí tiene una área muy espaciosa, muy grande, hay mucho espacio, el pueblo es pequeño, no hay todavía casas reedificadas. ¿Qué se requiere aquí? Bueno, hay una dependencia mutua, hermanos. Todos dependen de todos. No es como ahora que ya tiene cada quien su casa y bueno, allá cada quien. No, aquí no hay casas. Solamente hay una muralla. Hay puertas cerradas. Quizá hay tiendas de campaña. Entonces, como el espacio es muy grande y somos pocos, necesitamos cuidarnos unos a otros. Hay una dependencia mutua aquí. Nadie podía sobrevivir solo. La seguridad colectiva dependía de la fidelidad individual. Y eso no ha cambiado, hermanos. La iglesia necesita a cada uno en su lugar, a cada miembro de la iglesia. La iglesia no puede sobrevivir con espectadores solamente, sino con participantes. La iglesia no puede vivir con personas o cristianos aislados, que estén en su casa y luego los vemos aquí cada mes, o allá de vez en cuando, o nomás llega, se sienta, come, canta y se va. Como si no fuera parte de esta comunidad, como una persona que no está integrada, que no tiene compromisos con la obra. El enemigo es real, la obra es grande y el pueblo pequeño. Necesitamos unos de otros. Necesitamos estar unidos, integrados, para permanecer firmes. Hermanos, este pasaje nos enseña que terminar un muro no equivale a terminar la obra. El caos no se vence solo con estructuras, se vence con orden, con vigilancia, con servicio, con adoración, con responsabilidad y todo eso recubierto con piedad, con amor a Dios. Vivimos tiempos caóticos, hermanos. La presión del mundo es constante para la fe. La confusión, hermanos, se normaliza. La ignorancia también. Lo irracional se vuelve lo cotidiano. Pero el pueblo de Dios no está llamado para vivir a la deriva en ese caos, en el caos que hay ahora en nuestro mundo. Estamos llamados, ¿a qué? A establecer orden en medio del caos. A eso estamos llamados. La pregunta no es si el enemigo sigue activo o no, esa no es la cuestión. La pregunta es si nosotros seguiremos siendo fieles, si seguiremos en nuestro puesto, si seguiremos vigilando, si seguiremos sirviendo, si seguiremos adorando como Dios manda. La obra continúa y nuestra responsabilidad es no bajar la guardia, estar siempre activos, responsables, no abandonando el llamado, sino seguir adelante y todo esto finalmente para la honra y la gloria de nuestro Salvador. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?